Buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente aquí compartiendo la comunión y también perseverar, como estamos estudiando los domingos en la mañana, en la palabra de Dios, en la doctrina de los apóstoles. Y de manera particular, como usted lo sabe muy bien, estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 10. Así que le invito, hermanos, por favor, a abrir sus Biblias, entonces, en el capítulo 10 de Romanos, y vamos a observar, ¿ya?, el capítulo número 10, versículo 4, ¿ya? Romanos capítulo 10, verso 4. Dice así en el nombre del Señor: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Versículo 5, porque de la justicia, que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Hasta ahí la lectura. Que el Señor añada bendición, ¿cierto?, a la lectura y a la meditación de su palabra. Estamos estudiando entonces este trozo que habla de la justicia, enfocada a un pueblo, que es, como ustedes bien lo saben, un pueblo escogido por Dios, que tiene promesas vigentes, promesas terrenales, cuyo nombre es Israel. Siempre hago este especial énfasis de que Israel no ha sido desechado. En el plan de Dios, el Señor estimó el endurecimiento de este pueblo. Así lo vamos a leer más adelante, está endurecido. Pero llegará el día en que la redención también va a alcanzar al pueblo de Israel. Por lo tanto, no debemos caer en la soberbia de decir Israel fue desechado por su fracaso, por su desobediencia y por todos los adjetivos que nosotros le podríamos imputar a Israel. Porque de la misma manera que falló Israel, nosotros constantemente fallamos. Pero estamos aquí de pie porque estamos en la gracia de Dios. Como lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, cuando dice, ¿no es cierto?, en el versículo 2, que por Cristo tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes, ¿cierto?, y no gloriamos en la gloria venidera. Entonces, no hay ninguna jactancia para nosotros. Eso es lo que está hablando Pablo ya en el capítulo 9, este pueblo fue escogido. En el capítulo 10 habla del estado presente de Israel, y cuando lleguemos algún día en el capítulo 11, habla del futuro de Israel. Entonces Pablo está hablando de la justicia, porque los judíos, con su manera de llevar el culto, ¿cierto?, el servicio a Dios, eso significa culto, ellos ignoraron la justicia de Dios. Y cuando uno ignora la justicia de Dios, automáticamente comienza a establecer sus propias justicias. Esto es automático. Por eso que es tan necesario, hermanos, hablar siempre de la justicia de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios, de todos los atributos divinos, para que nosotros podamos estar siempre bien ubicaditos ahí delante de la presencia del Señor. Acuérdense que la Biblia dice, ¿no es cierto?, y garantiza de que un corazón contrito y humillado, Él nunca jamás va a despreciar. Como lo decía en otras palabras el apóstol Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos de todas nuestras maldades, de todas nuestras transgresiones. Pero tiene que primero haber una actitud de humildad, de reconocer, de confesar y de caer postrado a sus pies. Por lo tanto, vemos este concepto de justicia, como lo hemos estado analizando poderosamente en el libro de Romanos en particular, este concepto de justicia, este concepto penal de la justicia, de que cada uno debe recibir lo que merece. Y si nosotros nos detenemos ahí, ciertamente merecemos algo bien puntual: la condenación, hermanos. Ninguno de los que estamos acá merece otra cosa, sino la condenación. La paga del pecado es la muerte. Y es por eso, hermanos, que todos vamos a morir. Si nuestro Señor Jesucristo no regresa antes, la muerte no va a alcanzar. Ninguno puede escapar de la hora de la muerte. Pero nosotros pensamos y tenemos esperanza de que no vamos a ver muerte, ¿cierto? Y espero que tengamos ese vivo sentir y anhelo de que esta será la generación que contemplará el regreso de Cristo. Y aunque así no fuera, hermanos, debemos vivir como peregrinos, como extranjeros, pensando de que pronto estaremos en nuestra patria celestial. Ahora, quiero terminar ese comentario de que, aunque el Señor no vuelva todavía, nosotros si morimos, ¿cierto?, vamos a ser librados de la condenación, porque el Señor Jesucristo ya pagó por nosotros. Nos perdonó en la cruz y nos justificó en la resurrección. De modo que la justicia de Dios, todas las demandas de la justicia de Dios, cayeron en Cristo Jesús. Y a través del sacrificio sustitutorio de Cristo, es decir, Cristo murió como sustituto nuestro, esa justicia de Dios en Cristo fue imputada a nosotros. De modo que el Señor ahora nos ve, como lo hemos dicho varias veces, como que fuéramos inocentes. Y como que esa justicia que vamos nosotros a estar analizando toda la vida empieza a hacerse más y más fuerte en el sentido de una justicia eterna, porque Dios es eterno. Esa justicia imputada eterna que nos ha sido entregada nos da una inocencia eterna. De modo que el Señor nos mira como que si nunca hubiésemos sido pecadores. Imagínense lo que estamos diciendo, lo que dice la Escritura. Nosotros en nuestra perspectiva sabemos que le fallamos al Señor, sabemos que somos pecadores. Pero Él en su plan de redención se olvidó, hermanos. Él dice, nunca más me acordaré de qué. De sus transgresiones, Él se olvidó. Nosotros no podemos hacerlo, porque estamos limitados en nuestra naturaleza, nuestra mente, nuestras emociones. Pero Él nos perdonó y olvidó, y nos imputó justicia eterna. Pero el pueblo de Israel, como lo estuvimos viendo, ignoró esta justicia. Se olvidó de que Isaías decía, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia que debían ser ocultos en la presencia del Señor. Cuando dice toda nuestra justicia, está diciendo, todo lo que aparentemente es bueno para el Señor no es suficiente. Para entrar en la gloria, hermanos, como siempre lo recordamos, debemos ser tan buenos y tan santos como el Señor. ¿Quién subirá al monte santo? Dice, el limpio de manos, el limpio de corazón. ¿Quién de nosotros está apto para entrar en sentido natural a la presencia, al monte de Dios? Ninguno de nosotros. Pero bendito sea Dios, hermano, que Él nos ha imputado su justicia. Nos ha vestido con vestiduras de salvación. Nos ha cubierto con manto de justicia. Y como lo decimos de una manera tan entrañable y tan tremenda, nos ha impregnado del aroma del primogénito. El Padre huele la ofrenda de Cristo en nuestra vida. Aroma grato. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero Israel ignoró esto y comenzó a establecer su propia justicia. Como lo decía el apóstol Pablo, la justicia que es por la ley, por el cumplimiento de obras de la ley. Entonces, en la medida que el hombre cumplía los rituales, todas las demandas de la ley, se sentía más merecedor. Pero fíjense que eso no es solamente y exclusivo de los judíos. Todas las religiones, inclusive las paganas, todas tenían que cumplir códigos de justicia. Y en la medida que cumplían esos códigos de justicia, ellos tenían la tranquilidad que sus dioses le iban a retribuir. Pero la Biblia presenta una enseñanza totalmente distinta, eso desmorona esa idea. El apóstol Pablo, cuando lleguemos ahí, dice, ¿quién le dio algo a él primero para que le fuese recompensado? Hermanos, la salvación no es una recompensa. La salvación es por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es lo que ignoró el pueblo de Israel en ese endurecimiento, y por lo tanto ignoraron la justicia de Dios y quisieron establecer la suya propia. Ya la semana pasada dimos un gran ejemplo de lo que significaba justicias propias. ¿Se acuerda con este fariseo que en el capítulo 18 de Lucas subió al monte junto a otra persona? Dos personajes subieron a orar. ¿Quiénes eran? Un fariseo y un publicano. A juzgar por nuestro corazón humano, social, hasta lo que uno ve, ¿quién merecía ser salvo, quién merecía la justificación? Era el religioso. Porque los publicanos eran sinvergüenza, eran ladrones, estafadores, farsantes, y los odiaban, los judíos los odiaban. Pero lo que el Señor presenta ahí en Lucas 18 es totalmente contrario a nuestra lógica humana. El Señor salva al peor. Como lo decíamos un día, hermano, no, nunca olvide esto, la ley condena al mejor, y la gracia salva al peor. Los que estamos aquí, hermano, no somos los mejores. Pero la gracia de Dios es gloriosa. que nos ha alcanzado. Entonces el fariseo, con justicias propias, ignorando la justicia de Dios, olvidándose totalmente que todo lo bueno de él era como trapo de inmundicia delante del Señor, que decía, primero dice el texto, que oraba consigo mismo. No hay algo más terrible, hermanos, que autocontemplarse. Acuérdense que el sello del último tiempo será precisamente eso, los hombres se amarán a sí mismos, ¿cierto? Los fariseos se amaban tanto, se consideraban a sí mismos como justos. Y oraba consigo mismo diciendo, gracias porque no soy como estos pecadores, ni como este publicano. De una manera despectiva, terrible. No tenía ningún grado de humildad verdadera. Se sentía apto delante de Dios. Acuérdense que el Señor cuando desarrollaba su ministerio, él comía con prostitutas. ¿Podría usted, hermano, considerar algo así tan fácil de aceptar que su maestro, ¿no es cierto?, que nuestro Señor Jesucristo comiera en una reunión con prostitutas, con borrachos, con publicanos? Él lo hizo. No para ser condescendiente con el pecado, porque algunos toman esos ejemplos para decir, no, si Dios ama a todos. No, él sigue siendo justo. Pero lo que viene a establecer es su gracia, capaz de alcanzar la escoria de esta sociedad. Y los fariseos, con ese, ¿no es cierto?, odio que tenían al Señor, por este mensaje, lo voy a decir así, transgresor a las tradiciones religiosas, decían, ¿cómo tu maestro come con rameras, con publicanos, con gente del vulgo, etcétera, etcétera? ¿Cómo puede ser eso correcto? Pero el Señor conocía lo que estaban hablando, lo que estaban murmurando. Y les dice, las rameras y los publicanos están entrando en el reino de Dios, el lugar de vosotros. Es decir, hermanos, la salvación no es por justicias humanas, es por la gracia de Dios. Como lo leímos en su oportunidad en Romanos 9, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí estamos porque Él tuvo misericordia de nosotros, amados hermanos. No estamos porque fuimos mejores que nuestra familia. Todos tenemos familia, ¿no es cierto? Cual más, cual menos, hermanos, hermanas, primos, etc. Y usted a veces se da cuenta que toda su familia está en otra. Pero nosotros no estamos aquí porque seamos mejores que ellos. Acuérdense que Pablo lo dijo, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Estamos aquí por pura gracia. Estamos aquí por pura misericordia. Entonces ocurre que el fariseo oraba consigo mismo y pensaba que estaba apto y estaba justificado y estaba aprobado por Dios. Pero hermanos, el que da el veredicto no es el hombre, es Dios. Hay una parte que dice el Señor, como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Qué sentido tiene decir yo conozco a Dios si Él no te conoce? Qué dramático, ¿no es cierto? Bien, el publicano por su parte ni siquiera quería alzar su mirada hacia arriba. Estaba convicto del Espíritu Santo en el sentido de convencido de que era un miserable pecador. Exactamente, convicción de pecado. Y el publicano dijo sencillamente, Señor, sé propicio a mí, pecador. No dijo nada más. Y la Escritura da la sentencia. Este es el que se fue justificado a la casa. Descendió justificado en lugar del otro. A juzgar por nuestro corazón, bien sabemos que nosotros diríamos, la persona buena que muestra un buen estilo de vida, limpio, etcétera, esa persona es merecedora. Pero el Señor no mira eso. El Señor mira el corazón. Mira lo que pasa en lo íntimo. ¿Ya? Y ahí ocurre, hermanos, y desmorona esta idea de que por justicias propias podemos alcanzar la salvación. De ninguna manera. El Señor salvó al publicano que no merecía, pero simplemente dijo, sé propicio a mí, pecador. La semana pasada nos acordábamos de eso. Cuando habla de sé propicio a mí, pecador, a mí, no sé, no podemos agregar ningún comentario adicional, pero uno piensa que quizás el publicano no entendía lo que estaba diciendo ahí porque era una obra del Espíritu Santo. Sé propicio, es decir, que tu justicia, por lo tanto, que tu ira, que tu santa ira, no llegue a mí, que soy un pecador. Porque acuérdense que la justicia de Dios tiene una manifestación práctica, que es la ira de Dios. Dios está indignado con el hombre. Pero el Señor extendió su misericordia al publicano y le perdonó, y le justificó, que es el tema que estamos estudiando, es decir, lo declaró justo. Nosotros hemos sido declarados justos. Es un concepto judicial, perdonados, absueltos. Ahora, en el versículo número 4, ya lo introducimos la semana pasada, dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Ya? Bien, para poder nosotros entender esto, en la primera parte del versículo, el fin de la ley es Cristo, hicimos una pregunta la semana pasada, no sé si usted se acuerda. ¿Cómo Dios entrega una ley con tan altas demandas? Cuando hablamos de ley, es su carácter moral, los 10 mandamientos, y su carácter ceremonial, ya todos los rituales que la ley exigía. Todo eso comprende la ley. El Señor siempre habló de manera singular de la ley, no habló de las leyes. Dicho sea de paso, ustedes saben que los adventistas dividen. Entonces dice, no, la ley ceremonial fue abrogada por Cristo, pero la ley moral, usted tiene que cumplirla para ser salvo. Eso no es bíblico. Si fuera así, la salvación sería por obras. Bueno, no, es la ley. El Señor cumplió la ley, ¿ya? Y satisfizo todas las demandas de la ley, una ley, ¿ya? Entonces, hermano, cuando nos preguntamos por qué el Señor entregó esta ley a un pueblo que él bien sabía que no la iba a cumplir. La ley demandaba hacer cosas para poder vivir, pero el pueblo fracasó. No cabe duda que fracasó. Entonces las preguntas, humanamente hablando, son las siguientes. ¿Acaso el Señor no sabía que este pueblo iba a fracasar? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? No puede ser esa la respuesta, porque Dios sabe todas las cosas. Sabe el pasado, el presente y el futuro. La otra pregunta es, o posibilidad, o razón de para resolver esta pregunta, es que Dios confió en este pueblo que iba a poder cumplir. Y en la medida que se fue desarrollando este pueblo de Israel, fracasó este pueblo de Israel, y por ende también fracasó el plan de Dios. ¿Será esa la respuesta correcta? Tampoco. Pero ¿cuál es la respuesta que nosotros vemos en las Escrituras? Porque más allá de lo que usted piensa o yo, es lo que dice la Biblia. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Hermanos, el Señor Jesucristo vino a traer la gracia y ¿qué más? Y la verdad. Eso sale en Juan 1. ¿Por qué? Porque la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Bien, vamos entonces a Juan capítulo 5, por favor, para avanzar en esta respuesta que tenemos que resolver: por qué fue dada la ley, para qué fue dada la ley. Capítulo número 5 del Evangelio de Juan. Dice así, en el versículo capítulo 5, ¿cierto? Versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿Quién? Moisés. ¿En quién tenéis vuestra esperanza? Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Le está hablando a judíos que iban tras una ley de justicia, a judíos que pensando que cumpliendo la ley iban a ser salvos, a judíos que confiaban en que la salvación estaba en la ley, en el cumplimiento de la ley. Por eso que el Señor les dice, yo no les voy a acusar. Quien les va a acusar es Moisés. Como dice Juan 1, la ley vino por medio de Moisés. Juan 1:17. O sea, hablar de Moisés es hablar de la ley. Por eso que se habla de ley mosaica. ¿Ha escuchado usted hablar de eso? La ley mosaica. Entonces los judíos descansaban en Moisés. ¿Pero qué es lo que hace la ley? Mire, nosotros tenemos un gran privilegio, hermanos. Nosotros podemos comprender todo esto porque tenemos este santo libro. Pero en ese entonces esto no existía. Todo estaba en medio de figuras, de sombras. Había un conocimiento limitado. Entonces uno dice, ¿cómo no entendían esto? Bueno, nosotros lo decimos ahora porque tenemos toda la revelación. Pero para ellos había un solo camino de salvación, cumplir la ley. Pero el Señor viene a introducir un nuevo pacto, un nuevo camino, y para ser más preciso, el verdadero camino al Padre. ¿Se acuerda que él lo dijo? Yo soy el camino. Entonces, quien acusa al hombre no es el Hijo del Hombre. El que acusa al hombre es la ley. La ley fue dada para que el pecado, ¿no es cierto?, abundara en el hombre. Porque si no hay ley, usted no se da cuenta que es pecador. Por ejemplo, una persona que vive sin Dios, ni ley, como dicen hoy día. Incluso en los programas hacen una frase ahí, sin Dios ni ley. Le ponen late, pero es como sin ley. Hablen lo que quieran, piensen lo que quieran. Eso es lo que están promulgando, una anomia. Acuérdense ustedes, anomia significa sin ley. Entonces, la medida que usted se aleja de las Escrituras, inmediatamente se va a sentir mejor. En términos humanos. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura le convence de quién es usted. La ley le convence de su pecado. Cuando nosotros leemos la ley, realmente el pecado toma ocasión, como dice Pablo. Y por el pecado, la muerte. Pero ahí aparece la otra parte. Por eso que siempre decimos el Evangelio tiene dos columnas. Una, la justicia de Dios. La paga del pecado es la muerte. Y eso lo establece la ley. Pero, o más, la dádiva, el regalo de Dios, que es lo que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia de Dios que nos ha sido otorgada, hermanos. Entonces el Señor le decía a los judíos, Moisés les va a acusar. Porque si ustedes creyeran a Moisés, también creerían en mí. Ellos no veían al Redentor que aparecía en medio de la ley. Ese es el gran problema del judío. Nos acordábamos la otra vez porque cuando el Señor le decía, ¿creéis en Dios? ¿Se acuerda? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué esa frase? Porque los judíos no tenían ningún conflicto con creer en Dios. Siempre han sido teístas, siempre han sido monoteístas, han creído en un solo Dios. Pero en el escenario de redención, por decirlo de algún modo para que se entienda, aparece no solamente el Padre Dios, sino que ahora aparece el Hijo Dios. Como dice la Epístola a los Hebreos, habiendo el Padre o Dios hablado de muchas formas a nuestros padres por los profetas, en este postrer tiempo nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Entonces el conflicto para el judío era reconocer al Hijo en este plan de redención. Este Hijo que venía a redimirnos de la maldición de la ley. ¿Por qué decimos maldición de la ley? Porque la ley, siendo justa y buena, nos condena. No porque la ley sea mala, sino por el pecado que mora en nosotros. ¿Se va entendiendo? De manera, hermanos, que la ley tiene un proyecto definido. Un fin definido, un propósito definido, mostrar a Cristo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy con la ayuda del Señor. Vamos, por favor, hermanos, a Romanos capítulo 3. Algún día pasamos por ahí, ¿cierto? Romanos capítulo 3. Por favor, abramos nuestra Biblia. Romanos capítulo 3, verso 19. Dice así. Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, mire cómo dice ahí, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y ponga atención, porque por medio de la ley, ¿qué es lo que es? El conocimiento del pecado. Bueno, el texto es bastante claro, hermanos. El Señor entregó la ley y la ley condenó al hombre. Porque donde no hay ley, no hay claridad de transgresión. Nosotros entendemos que siempre ha existido ley. Estamos enfocados ahora específicamente en la ley mosaica, en el tiempo de Moisés. Pero yo pregunto, ¿antes de Moisés existía ley? Siempre ha existido ley. Siempre ha existido ley. En el huerto del Edén, ¿había ley? Sí, había ley. Y le voy a preguntar ahora, en este tiempo que no estamos en bajo la ley mosaica, ¿tenemos ley? Sí, tenemos ley. Siempre ha existido ley. Siempre ha existido la manifestación del carácter justo de Dios. Ahora, específicamente la ley mosaica fue dada para reglamentar muchas cosas. Por ejemplo, voy a citar algunas. Así como en Génesis aparece la circuncisión por primera vez. Acuérdense que Abraham, el Señor le mandó a circuncidarse, pero ahí no había ley. Pero cuando vino la ley, ya fue un mandamiento a circuncidarse. Todo varón debía circuncidarse, ¿se acuerda? Así como Abraham diezmó a Melquisedec de una manera voluntaria y espontánea, ¿se acuerda? Cuando llegó la ley, se legisló y se obligaba al judío a diezmar, ¿ya? Bien, nosotros vamos viendo que la ley va ordenando esto para que ninguna área de nuestra vida quede fuera del marco del justo juicio de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos la ley, nosotros recién entendemos lo pecadores que somos. ¿Qué revela, por lo tanto, la ley? Revela el carácter justo de Dios, revela nuestra pecaminosidad y también la necesidad de un Salvador competente que nos pueda redimir de la condenación de la ley. Aquí Pablo lo dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Pregunta, ¿nosotros como hijos de Dios estamos bajo la ley? No. Antes la ley estaba sobre nosotros, eso era una dura, mejor dicho, una pesada carga frente a nosotros. Y como el Señor lo decía en Mateo capítulo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. La ley apunta directamente el pecado. ¿Sí? Pero el Señor tomó esta carga. Y ahora su ley, ¿sabe dónde mora? ¿Dónde está? En nuestro corazón. Nosotros sabemos que hemos transgredido su ley cuando pecamos. Y nos entristece, ¿no es cierto? Pero aparece la imagen sin igual de nuestro Salvador por la fe y apelamos a Él, a nuestro buen Salvador, a nuestro buen abogado, nuestro sumo sacerdote que nos redime de las exigencias de una ley inquebrantable, implacable. Bueno, aquí dice, todos los que están bajo la ley están bajo el juicio de Dios, de modo que toda boca se tiene que cerrar. El Señor tapa las bocas, hermanos. Por eso que nosotros debemos tener mucho cuidado en el sentido de prometerle al Señor y decir, yo hago esto y esto para ti. El Señor conoce nuestros corazones. A mí me llama mucho la atención cuando el Señor manda ángeles, escribe el ángel que está en la iglesia, en Éfeso, en Esmirna, en Sardis, en todo, y comienza la misiva diciendo, yo conozco tus obras. ¿Saben, hermano? Él conoce toda nuestra vida. Y es peor aún, en el sentido humano, conoce las intenciones de nuestras obras. Nosotros podemos exhibir algo, pero el Señor conoce aún más las intenciones de nuestras obras. Entonces la ley nos sirve, hermano, es útil para nosotros, para que nuestra boca, que a veces nos juega malas pasadas, se cierre también. Versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún hombre será justificado delante de él. Entonces ahí viene la pregunta, ¿para qué entonces el Señor dio la ley? Para lo que dice acá, en la segunda parte del versículo 20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El apóstol Pablo decía ahí, lo voy a citar, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, Romanos 7:7. O sea, vemos que la ley nos permite conocer cuán pecadores somos. Entonces, ya vamos entendiendo para qué el Señor introdujo la ley. Para condenar y posteriormente para redimir. ¿Ya? El hombre no tiene excusa. Ningún hombre puede ser justificado. Entonces aparece la redención. Mire lo que dice el capítulo número 5, versículo 20, dice así, Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado, que dice, abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Qué tremendo pasaje, hermano. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Ese es el propósito de la ley, hermanos. Que el pecado abundase, que muestre cuán pecadores somos. Como siempre hacemos este ejercicio, en la medida que usted se acerca a las Escrituras, en una plena comunión, usted no se va a volver más soberbio, sino que va a ir caminando más y más a la humildad. Porque va creciendo, no el orgullo, sino que va creciendo la convicción ¿de qué? Del pecado que muere en usted. Y comienza a exaltar más y más la gracia de Dios, porque realmente usted dice, realmente es por gracia que estamos acá. Pero a la medida que usted se va alejando de las Escrituras, de la ley de Dios, usted va dándole paso al viejo hombre, a la vieja naturaleza, que sí tiene justicias propias, que sí tiene méritos, que sí tiene orgullo, que sí las cosas las hace bien, y comienza en un descenso espiritual. ¿Me entiende? Entonces cuando la ley viene a nuestra vida y se intensifica en nuestra vida, lo que abunda no es el orgullo, lo que abunda es el pecado, hermanos. Pero conjuntamente con que el pecado abunde en el sentido no de prácticas del pecado, no se vaya a malinterpretar, sino que convicción de pecado, inmediatamente la gracia hace sobreabundar a lo que el pecado manifestó. Entonces, hermanos, la ley tiene ese propósito. La ley nunca fue dada para salvar. Dios permitió que este pueblo anduviera tras una ley de obras propias, de justicias propias, y permitió el fracaso para que al final de los tiempos Él extendiera también su misericordia a este pueblo. Por eso que no se condice, hermano, esa idea de que Israel fracasó porque no cumplió la ley. ¿Y si la hubiese cumplido? ¿Qué diríamos? ¿La salvación es por la ley? No, no va a cambiar. El plan de Dios es la alabanza de la gloria de su gracia. Acuérdense que esa va a ser la alabanza en la eternidad. Nosotros no nos vamos a alabar a sí mismos porque cumplimos la ley. Vamos a alabar al Señor porque por su gracia hemos sido salvos. Hemos sido escogidos, dice Pablo, para la alabanza de la gloria de su gracia. Vamos a Gálatas, por favor, hermanos. Si puede abrir Gálatas en el capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 19, dice así. Gálatas 3, 19. Vamos a dar lectura primero. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pregunta Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Versículo 21. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados ¿bajo qué? Bajo la ley. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Versículo 24. De manera, ahí como conclusión, que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gloria a Dios. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos, ¿según qué? La promesa. Bendito sea el Señor, ¿no es cierto? Tremendo pasaje nuevamente, hermanos. Bueno, no sé cuál pasaje es más grande que otro. Todos son gloriosos. Pero primero contextualicemos esto que está dicho aquí, hermanos. Gálatas, la epístola a los Gálatas. Imagínense usted una localidad que se llamaba Galacia, lo que actualmente es Turquía. Usted puede ver un mapa de Turquía actual y todavía mantiene ciertas localidades que aparecen aquí. Ya Capadocia o, no sé, Esmirna, muchas otras. ¿Ya? Bien, el Señor lleva a Pablo a predicar a esta región de Galacia. Y la iglesia nace en la perspectiva correcta, en la perspectiva de la gracia de Dios, en la perspectiva de la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay otro fundamento, ¿cierto? Lo estamos estudiando. El único fundamento es Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es el que propició. Cristo es el que derramó su sangre, expió. Todas las virtudes son de Él. Nacieron estas iglesias, Listra, Iconio, Derbe. Era la región de los Gálatas. Pero como carcoma, hermanos, comenzó el movimiento judaizante a introducirse en medio de los hermanos. ¡Qué decepción para el apóstol Pablo, hermanos! Él comienza la epístola a los Gálatas diciendo, ¿qué nos fascinó, no es cierto? Dice, estoy maravillado. Maravillado no es que esté contento, sino que está sorprendido, profundamente afectado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y más adelante dice, no que haya otro evangelio, porque no hay más evangelio. ¿Qué es lo que pasó? Que estos agentes judaizantes comenzaron a enseñar que la salvación, que la justificación no era por la sola fe, sino que también por las obras, por las justicias humanas. Es la antítesis, hermanos, del evangelio. Nosotros por eso lo repetimos muchas veces y el Espíritu Santo nos lleva a decir gloria a Dios y alegrarnos. Somos salvos por pura gracia, porque Él ha sido bueno para con nosotros, porque para siempre es su misericordia. Pero los gálatas fueron afectados, hermanos, profundamente, una iglesias cristianas. Entonces Pablo, imagínense la decepción, él cuando llega a Iconio fue perseguido tenazmente, brutalmente por los religiosos. Se fue a Listra, lo apedrearon, lo dejaron muerto, pero el Señor lo resucitó. Creemos que lo resucitó, no dice el texto, pero dice que quedó rumbado en piedra, y los comentaristas hacen mención de que los judíos esperaban que el tipo ahí, apedreado, estuviera literalmente muerto. Y se levanta de las piedras y ¿sabe lo que hace Pablo? Entra de nuevo en Listra. Entonces, como dicen, porfiado Pablo. El gran apóstol Pablo, como mono porfiado. ¿Se acuerdan los monos porfiados? Era obstinado por el Evangelio, si pudiéramos decir una palabra, en el sentido positivo de la palabra obstinación. Enamorado de Cristo. Todo por amor a los Gálatas. Y después, al corto plazo, como lo dice ahí, los gálatas comienzan a sucumbir ante el legalismo, ante las obras de justicias propias, y el evangelio de la gracia de Dios comenzó a ser eclipsado por esta idea humanista de salvación por obras. Entonces, toda la epístola a los gálatas tiene esa tónica. ¿Qué nos fascinó?, le decía él. Parece que mi trabajo fue en vano. Imagínense, el mismo Pablo que le decía a los corintios, que no nos desanimemos porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58. Pero aquí en Gálatas dice, parece que todo lo que he hablado, lo que he hecho, ha sido en vano. Tenía una profunda decepción, una profunda tristeza. Terrible lo que vivía el apóstol Pablo. Pero gracias al Señor, hermano, uno también dice esa parte. Uno dice, gracias a los grandes errores que hubo en los Gálatas, en los corintios, tenemos estas tremendas doctrinas. ¿Qué hubiese pasado, hermano, si las cosas hubiesen sido todas maravillosamente bien? A veces, hermano, nosotros no entendemos las dificultades que pasan en nuestra vida. Pero el Señor tiene un propósito que va más allá de lo temporal. Después, con el tiempo, ahora a veces uno está nublado, no sabe lo que pasa, no sabe qué hacer, pero detrás de todo hay una profunda enseñanza, hay una profunda manifestación de la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando padecemos, no buscándonos los padecimientos, sino que el Señor lo permite. Entonces lo mismo acá, este error de los Gálatas nos permite tener ahora el testimonio de una gran doctrina, como el apóstol Pablo lo dice. Sistemáticamente Pablo comienza a enseñar qué es la ley, qué es la gracia, cómo se justifica el hombre. Por eso que culmina precisamente la epístola a los Gálatas diciendo, si ustedes quieren ir por las obras de la ley, las obras de la carne son estas. Y menciona una cantidad de pecados. Eso es lo que les espera, la condenación. Nadie va a heredar el reino de Dios por esa línea. Más el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. Contra tales cosas no hay ley. Y después el capítulo 6 dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Nos centra. La epístola de Gálatas es preciosa. Bueno, en este tramo del capítulo 3 está aclarando qué es la ley. ¿Para qué es la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, hermanos. A ver, meditemos un poquito en eso. Ya se nos fue el tiempo, pero por lo menos meditémoslo para introducirlo y el próximo jueves abordarlo más profundamente. La ley, dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Transgresiones podría ser sinónimo de pecado, ¿cierto? Bien. Pero hay una cota, por decir, un límite de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente. Pregunta, ¿qué es lo que es simiente? Descendencia. Hasta que haya venido la descendencia a quien fue hecha la promesa. Bien, detengámonos ahí. Hagamos memoria de cuando estuvimos metidos en el capítulo 9 de Romanos. El Señor, a través de Pablo, dice, Israel, de los cuales son la promulgación de la ley, los pactos, el culto, las promesas, los patriarcas. ¿Y qué más dice? De los cuales vino Cristo, según la carne. Ahí está la simiente, ahí está la descendencia. Bueno, la primera vez que nosotros leemos y aprendemos acerca de descendencia en las Escrituras, a ver, lo voy a preguntar, ¿cuándo es? ¿Desde dónde? En Génesis, muy bien, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti, le dice el Señor a la serpiente, ¿y qué más? Y la simiente suya. Cuando le dice el Señor, pondré enemistad entre ti, es Satanás, le está hablando a Satanás. Y cuando dice, y la simiente suya, ¿a qué se refiere? A la simiente de la mujer, ¿cierto? A la descendencia de la mujer. Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién? La simiente de la mujer, no la mujer. Eso es muy importante. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A ver, no podemos negar que el trozo es complejo, hermanos. Si lo leemos así a la rápida, no vamos a entender nada de lo que dice ahí. Pondré enemistad entre ti y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y nada más. Es el versículo 15. ¿Pero de qué está hablando? Está hablando de la simiente que vencería, que derrotaría a Satanás. La simiente de redención, hermanos. La simiente de redención. La descendencia de redención. Satanás, hermanos, se presenta como el enemigo, el archienemigo de esta descendencia. ¿Sabe dónde lo vemos con claridad y ponga atención? En Apocalipsis 12, donde aparece tipificado al pueblo de Israel como una mujer y aparece el dragón que persigue a la mujer. Porque en ese relato de Apocalipsis 12 está diciendo lo mismo que estamos estudiando. Satanás perseguía la simiente de redención, la que nos iba a redimir del pecado. Entonces, cuando nosotros vemos la simiente de redención que parte con Adán y Eva, el primogénito, ¿quién fue de sus hijos? Caín y Abel, ¿no es cierto? El primogénito mata a Abel, queda Caín ahí, se va por otra línea, pero después viene otro hijo, llamado Seth. y comienzan las generaciones. Y vamos a saltar rápidamente hasta Noé. Noé tuvo tres hijos: Sem, Cam y Jafet. De Sem viene el pueblo de Israel, ¿ya? De Cam vienen todos los países africanos. Y de Jafet vienen todos los países y todas las razas indoeuropeas. Así se divide, así se puebla el planeta, hermanos. De Sem, Cam y Jafet. Pero la línea de redención, la descendencia de redención viene por Sem. Y uno sigue la genealogía del Señor, en Lucas y en Mateo, y va viendo la genealogía, es decir, la descendencia, hasta que llega Cristo, que es la descendencia de redención, la simiente de redención. Mateo se presenta así, el Señor: hijo de David, ¿qué más? Hijo de Abraham. ¿Se acuerda? Mateo. Hijo de David porque el Señor está ligado directamente a una profecía que se va a cumplir, como lo hemos dicho literalmente, que es el reinado justo. Él tomará el trono de David, ¿sí? Pero se relaciona su descendencia con Abraham porque él es el redentor. A través de Abraham viene la promesa de redención. ¿A quién fue el primero que el Señor le prometió redención? Fue Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bien, volvamos para terminar entonces Gálatas capítulo 3, versículo 19. Ya vamos entendiendo un poquito, sinteticé un poquito lo de la descendencia. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La pregunta. La ley fue añadida a causa del pecado o de las transgresiones hasta que viniese, ¿qué cosa? La simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Se acuerda que el Señor decía, antes que Abraham fuese, yo soy? Y los fariseos, los religiosos, tomaron piedras para matarle. ¿Por qué? Porque Cristo estaba declarando su preexistencia. Él decía, antes que Abraham, de quien tanto hablan ustedes, yo ya existía. Y lo querían matar. Es el Eterno, el que caminó por esta tierra, hermano. Es el Eterno. Es el Dios Todopoderoso. Viene la simiente de redención y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ahí está la ley. La ley de Dios fue ordenada por medio de ángeles, como lo dice el texto, en un mediador llamado Moisés. Por eso es que hay un paralelismo entre Moisés como mediador y Cristo como mediador. ¿Cuál es la diferencia? Que Moisés era humano, que mediaba entre Dios y los hombres, pero no era Dios. Pero cuando vino Cristo, se manifiesta el único y todo suficiente mediador entre Dios y los hombres, como lo dice Pablo a Timoteo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en Moisés se otorga la ley, la ordenación, el mandamiento. Como dice el versículo 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ahí comienza esta revelación entre lo que fue Moisés y lo que fue nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y voy a citar el versículo 21 para introducir, y la semana siguiente lo vamos a profundizar. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Pablo responde de la manera más fuerte: en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, es decir, pudiera dar vida, en otras palabras, si por medio de la ley pudiéramos ser salvos, entonces la justicia verdadera es por la ley. Y bien sabemos, hermanos, que la ley nos condena. La ley no nos justifica. Bien, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Y Dios mediante, si el Señor Jesucristo no ha regresado, vamos a retomar el próximo jueves. Que el Señor bendiga su palabra.